Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan? En el prólogo hemos visto varios conceptos que son claves para el Evangelio de Juan. Empezamos con el concepto del verbo o logos o la palabra. Y si te acuerdas, el verbo tenía dos significados o Juan jalaba de dos lados para dar una misma idea. No sé si alguien recuerda que dijimos que significaba logos o verbo o palabra. ¿Por qué utilizo este término? Ajá, logos significa la palabra. Nuestros libros lo traducen como verbo, pero significa palabra. Entonces decíamos que Juan jala de dos lados para dar una idea. Primero, hacia los griegos, Juan dice logos, para los griegos era el principio ordenador del universo. Era lo que originaba el universo y aparte le daba forma y lo mantenía funcionando. Entonces cuando alguien dentro de la cultura helénica, griega, leyera el logos, en el principio era el logos, ¿a dónde lo está apuntando? Hacia el punto donde todo inicia, hacia el lugar donde todo el universo se genera y aparte ese mismo principio ordena y mantiene todas las cosas funcionando, ¿sí? Pero también veíamos que Logos tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En donde cualquier judío que leyera esta palabra sería inmediatamente llevado a lo que el Antiguo Testamento llama la palabra de Jehová, ¿sí? Entonces veíamos en el Antiguo Testamento que cuando hablamos de la palabra de Jehová, ¿sí? Hablamos de aquello que crea, que ordena, que salva, ¿sí? Enviaste tu palabra y lo salvaste, ¿te acuerdas que leíamos en el Salmo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Logos, hablamos de estas dos cosas, aquello de donde se origina todo, pero también aquella expresión de Dios mismo, ¿sí? ¿Te acuerdas que leíamos también que de la abundancia del corazón habla la boca? Y entonces decíamos, la idea es que nuestras palabras expresan nuestro ser. Lo que tú y yo hablamos expresan lo que somos. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, esa palabra expresa lo que Dios es, ¿sí? Luego, más adelante, pasamos por algunos otros conceptos, como la parte de tiniebla, la parte de luz, la parte de vida. Sí que decíamos que en vida hablamos que toda la vida es de Dios. En realidad, Dios es el único que tiene vida en sí mismo. De ahí en más, todas las criaturas y todos los seres humanos que están vivos lo están porque Dios da de su vida, ¿sí? Y obviamente hay diferentes clases de vida. Hablamos de vida física, pero también hablamos de vida eterna, ¿sí? Que esa solo es concedida a aquellos que vienen a Cristo, ¿sí? Luego avanzamos un poquito más y te acuerdas, checamos qué significa mundo y decíamos que mundo puede tener algunos significados diferentes, pero el principal y el más utilizado en Juan es mundo, es el sistema que está en contra de Dios, ¿sí? El sistema creado en contra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no es tanto el énfasis de Juan decir mucha extensión, sino el amor de Dios es de una calidad tan grande que ama a aquello que está en total rebeldía contra él, ¿sí? Ya después hablamos acerca cuando Jesús viene, en el versículo 10, si recuerdas, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció, ¿sí? Y hablábamos de esta parte de que el orden creado sí reconoció a Jesús. Lo que no reconoció a Jesús fue los hombres en rebeldía. Ellos no reconocieron a Jesús, ¿sí? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de que somos nacidos de la voluntad de Dios, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios, ¿sí? Spurgeon dice, el pecado corre en la sangre, la gracia no. ¿Sí? O sea, el pecado es heredado por sangre, la gracia, no. Entonces, hoy vamos a terminar y vamos a leer del 14 al 18. Si me acompañan, vamos a leer y luego ya vamos desglosando. Dice el versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó. Este era del que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, en estos últimos cuatro versículos del prólogo, otra vez aparece el término verbo o logos. Y es importante que repasemos lo que Juan ya nos ha dicho acerca de este verbo. ¿Te acuerdas? Primero nos dijo que el verbo existía junto con Dios. Esto en el versículo 1. En el principio ya existía el verbo. Sí, el verbo existía con Dios desde el principio. Después se nos dijo que el verbo era vida y era luz. ¿Sí? Después se nos presentó el verbo como viniendo al mundo, pero siendo desconocido, ¿sí?, por aquellos que había creado. Entonces, en los primeros versículos del prólogo, lo que Juan hace es establecer quién es el verbo. Si el verbo es Dios mismo, el verbo existía con Dios desde el principio, el verbo es la vida, el verbo es la luz. ¿Sí? Y una vez que ya hemos entendido quién es el verbo, ahora sí venimos a esto donde el prólogo llega a su clímax y también llega a su cierre. ¿Sí? Entonces, en el pasaje vamos a ver cinco cosas. Pues podríamos desglosarlo más, pero vamos a ver cinco cosas. Uno, vamos a ver la encarnación explícitamente mencionada, explícitamente expresada. ¿Sí? Dos, vamos a ver la gloria de Dios en el verbo. Tres, vamos a ver el verbo identificado por primera vez como Jesucristo. O sea, tú y yo leemos Juan y ya hemos dicho, no, el verbo es Jesús. Pero hasta este punto, Juan no ha dicho quién es el verbo, apenas va a decir quién es. ¿Sí? Entonces, por primera vez vamos a ver el verbo identificado como Jesucristo. Y luego vamos a ver un contraste entre Moisés y Jesús. Y por último, Juan nos dice que es la relación íntima entre Jesús y el Padre lo que permite que Jesús revele al Padre. ¿Sí? El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces, la relación íntima entre Jesús y el Padre es lo que permite que Jesús dé a conocer al Padre. Entonces, vámonos pues. La relación íntima entre Jesús y el Padre es lo que permite que Jesús revele al Padre, lo dé a conocer. Entonces, vamos primero con lo que dijimos, encarnación. Sí, el primer pedacito del versículo 14 que lee el verbo se hizo carne. Sí, en ese primer pedacito del versículo 14, Juan afirma que el verbo se hizo carne. Sí, ojo, porque Juan no dice el verbo se hizo hombre, sí, ni el verbo tomó un cuerpo, sino que explícitamente dice y es enfático en el verbo se hizo carne. Y la palabra que aquí Juan usa es la misma que Pablo usa mucho más adelante para decir la carne y el espíritu se oponen y todo esto, ¿sí? En el original es sarx. Y aquí es lo que Juan está diciendo, el verbo se hizo carne, ¿sí? Es decir, tomó toda la naturaleza humana, perdón, pero sin pecado. Entonces, la encarnación, como ya habíamos dicho hace algunas sesiones, es una doctrina de primer orden que no podemos negar. La encarnación nos enseña que el verbo, sí, que ha existido desde la eternidad como el Hijo de Dios, o sea, no es que Jesucristo viniera a existencia aquí, ya existía desde el principio con Dios, pero en su debido tiempo adoptó nuestra naturaleza humana sin perder ni abandonar su naturaleza divina. ¿Sí? Cuando Jesús se hace hombre, ¿sí?, añade a su naturaleza divina la naturaleza de hombre, no pierde su naturaleza divina, ¿sí? Entonces, en Jesús, nuestra humanidad y su divinidad se encuentran. Y la doctrina de la encarnación dice explícitamente que en Jesús tenemos dos naturalezas, la divina y la humana, sin mezcla y sin confusión, ¿sí? Ya hablamos en aquella ocasión de los no negociables. ¿Te acuerdas? Decíamos, estos son los puntos que no podemos perder respecto a la doctrina de la encarnación. Estos son los puntos que no podemos rendir. ¿Sí? Son esenciales para entender quién es Jesús y lo que Dios ha hecho. Entonces, aquí nada más me gustaría darte rápidamente cinco razones que Thomas Oden delinea para la encarnación y una extra que añade un pastor a estas cinco. Sí, y vamos a ir trabajando sobre ellas un poco a lo largo de lo que estemos estudiando. Entonces, son seis razones para la encarnación. Si ya hablamos de lo que no podemos rendir respecto a la encarnación, esto es la encarnación, esto es lo que no puedo moverle, ¿sí? Esto es, pero ¿por qué sucede la encarnación? ¿Sí? Entonces, seis razones para la encarnación. Uno, La encarnación revela a Dios a la humanidad. Si la encarnación revela a Dios a la humanidad. Dos, la encarnación nos provee de un sumo sacerdote que puede entender nuestra debilidad. Nos provee de un sumo sacerdote que puede entender nuestra debilidad. Tres, puede entender nuestra debilidad. Tres, la encarnación muestra el modelo de la vida humana plena. Cuatro, la encarnación provee un sacrificio sustitutorio por los pecados de la humanidad. La encarnación provee un sacrificio sustitutorio por los pecados de la humanidad. No sé si recuerdas, hace tiempo también lo pasamos, en Ezequiel leímos que solo un hombre puede pagar por los pecados del hombre. Sí, entonces, todos los sacrificios que veíamos en el Antiguo Testamento, evidentemente el Antiguo Testamento lo marca, no eran suficientes porque tenías que estar a cada rato ofreciendo sacrificios. Sí, no era un sacrificio suficiente. La encarnación provee este sacrificio sustitutorio suficiente. Sí. Cinco, la encarnación sucede para destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. Y seis, la encarnación sucede para redimir a aquellos que están bajo la ley. Que esto lo pasamos en Gálatas 4, no sé si recuerdas, ¿sí? Que Jesús se pone bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley. Para redimir a los que están bajo la ley. Entonces, esas son seis razones para la encarnación, seis propósitos que podemos ver cumplidos en la encarnación, ¿sí? Ahora, en el resto del versículo 14, Juan dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, toda esta frase, todo este pedacito de la frase, haría que cualquiera con conocimiento del Antiguo Testamento fuera apuntado directamente hacia Éxodo. Tú y yo no siempre lo conectamos. Perdemos algo en la traducción y es normal. El verbo habitó, lo que dice ahí, y habitó entre nosotros, literalmente quiere decir hizo tabernáculo. Sí, o sea, el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Sí, y esto es lo que de primera nos apunta directamente de regreso a la experiencia de Israel en el desierto. Entonces, ahora no sé si recuerdas qué era el tabernáculo. ¿Alguien se acuerda qué era el tabernáculo? El tabernáculo es... Ok, el tabernáculo era una tienda gigantesca, donde el pueblo se encontraba con Dios y estaba conformada por varias partes. Sí, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, y era el lugar donde la presencia de Dios posaba en medio del pueblo, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo se acercaba a Dios acercándose a la tienda, ¿sí? Tú hablabas con Dios, o el sumo sacerdote acercaba a Dios a ofrecer sacrificios acercándose a esta tienda, ¿sí? Nosotros nos encontramos con Dios en Jesús. Él es el verdadero tabernáculo. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestra tienda de reunión, ¿sí? Spurgeon dice... Hay un lugar en el que Dios aún se encuentra con el hombre y tiene comunión con él. Ese lugar es la persona de Jesucristo, en quien toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente. Entonces, si tú y yo queremos acercarnos a Dios, hay un lugar al que debemos ir, a Jesús. Jesús es nuestra tienda de reunión, ¿sí? Jesús es nuestro lugar de encuentro con Dios mientras andamos en este desierto, al que llamamos planeta Tierra, vida terrenal, sí, y vamos de camino a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Exactamente. La vida allá con él, ¿sí? Ahora, el Antiguo Testamento también nos dice dónde debía de estar este tabernáculo, esta tienda de reunión. Sí, acompáñame, por favor, a Números 2.17. Números 2.17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Números 2.17.
Luego, irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden del santo. Así no estará cada uno de sus campamentos.
Irá en medio de los campamentos. Es decir, el tabernáculo siempre debía estar al centro de todas las tribus, ¿sí? De esta manera, Cristo también debe ocupar el centro en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Richard Phillips dice, al igual que el tabernáculo, Jesús debe ser el centro en todo lo que hacemos, creemos y esperamos, ¿sí? Entonces, tú y yo debemos de pasar cada decisión, cada actitud, cada proyecto, cada sueño, cada ambición, todo lo que tú y yo hagamos de... digamos, pensemos en hacer, debe ser pasado por el filtro del evangelio, ¿sí? Todo debe de pasar por el filtro del evangelio, siempre dejando ver que Cristo es el centro, ¿sí? Pero no nada más nos lleva a Jesús el tabernáculo, sino que el resto del versículo habla acerca de la gloria. No sé si te diste cuenta, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿sí? Entonces me gustaría que me acompañaras a Éxodo 33. Sí. Vamos a ir a Éxodo 33 y te voy a hacer como un resumen muy rápido de lo que ha pasado hasta aquí, hasta Éxodo 33. Sí. No sé si gusta acompañarme así como dándole vueltas a tu Biblia en los capítulos. Si no, yo de todas formas te voy platicando. Si te regresas hasta Éxodo 24, sí, en Éxodo 24... el pacto de Dios con Israel es ratificado, es decir, ya se les había dado, pero en Éxodo 24 es ratificado, ¿sí? Y Moisés sube al monte para recibir instrucciones de Dios, ¿sí? Entre estas instrucciones recibe las tablas de los 10 mandamientos y muchas más. De hecho, desde Éxodo 24 hasta Éxodo 31 son todas las instrucciones que Dios le da a Moisés. En Éxodo 32 lo que vemos es que Moisés se tarda mucho en el monte. Y entonces el pueblo le pide a Aarón que les haga un becerro de oro, ¿sí? Y Aarón cae ante la presión o por lo que tú quieras y hacen un becerro de oro y adoran al becerro. Entonces Moisés baja del monte y trae juicio al pueblo, ¿sí? Muchos mueren. Y después vuelve a subir al monte, ¿sí? Para buscar el perdón de Dios. En el capítulo 33, en los versículos 12 al 23, Moisés intercede por el pueblo y ruega que Dios vaya con ellos. ¿Sí? Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos hagas ir a ninguna parte. ¿Sí? O sea, la presencia de Dios es esencial en lo que están haciendo. Entonces, en este capítulo 33, vamos a ver que ya que Moisés ha hallado favor ante los ojos de Jehová, que es la respuesta que Dios le da, Dios le asegura a Moisés que su presencia irá con el pueblo. ¿Sí? Y en el versículo 16, Moisés pide una señal como garantía de la promesa. Sí, Moisés pide una señal. Entonces, acompáñame ahí, alguien que me lea, por favor, el versículo 16 de Éxodo 33. Adelante.
Pues el que se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, ¿no es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra?
Exactamente, sí. Entonces, Moisés pide una señal. ¿Qué señal pide? Acompáñame adelantito, versículos 18 y 19. Dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Entonces, aquí hay una clave importante, ¿sí? Y quiero que la mantengas en tu mente y que de hecho la mantengas en tu corazón porque te va a ayudar conforme vas leyendo la Biblia, pero es, Moisés pide que le muestre su gloria y la respuesta de Dios es, te voy a mostrar mi bondad y voy a proclamar mi nombre. Entonces, Dios conecta explícitamente su gloria con dos cosas. ¿Cuáles dos? Su bondad y su nombre, ¿sí? Su bondad habla de su relación hacia las criaturas de afuera, ¿sí? Cómo Dios se relaciona con los seres humanos y con el mundo creado. Y su nombre, como ya lo hemos visto en estas últimas semanas, habla de quién es él, su naturaleza, ¿sí? ¿Quién es él hacia adentro? Ahora vamos al capítulo que sigue, ¿sí? Capítulo 34. Y vamos a ver qué es lo que Moisés ve. O sea, Dios le dice, voy a hacer que pase toda mi bondad y voy a proclamar mi nombre, ¿ok? Pero ¿cómo se ve eso? ¿Qué fue lo que Moisés vio? Y en el capítulo 34 vamos a leer versículos 5 al 7. Y dice, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto es lo que Moisés ve, esto es lo que Dios proclama, esto es su bondad y es su nombre, ¿sí? Y hay dos cosas que son importantes que conectan este pasaje de Éxodo con el pasaje de Juan 1. Lo primero es que Juan está regresando hasta este punto en Éxodo, ¿sí? Está conectando con Éxodo, porque lo que le está diciendo al pueblo es lo que Dios había prometido a Moisés se cumple totalmente en Cristo, ¿sí? Lo que Dios había prometido a Moisés de que su presencia iba a estar en medio de ellos y los iba a llevar a la tierra prometida y que él iba a habitar entre su pueblo, se cumple totalmente en Jesús, ¿sí? Y segundo, Juan dice que la gloria que él y otros vieron, si te fijas, dice, y vimos su gloria, plural, vimos, ¿sí? Que la gloria que él y otros vieron está llena de gracia y verdad. ¿Sí? Mi Biblia traduce el lleno como si estuviera hablando de Jesús, pero en realidad lo correcto es que esta palabra lleno está hablando de gloria. Si vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, llena de gracia y verdad. La gloria que se veía en Jesús estaba llena de gracia y verdad. Últimamente es lo mismo, la gloria está en Jesús, y si la gloria está llena de gracia y verdad y está en Jesús, Jesús está lleno de gracia y verdad. Entonces, algo que es bien interesante es que a diferencia del autor con el que más acostumbrados estamos del Nuevo Testamento, que es Pablo, la palabra gracia solo aparece aquí en Juan. Es la única ocasión en que tú y yo vamos a ver gracia en todo el Evangelio de Juan, ¿sí? Y entonces esto le da un énfasis muy, muy importante a por qué gracia aparece aquí y nada más aquí, ¿sí? Y no sé si te diste cuenta, cuando Dios se describe a sí mismo en Éxodo, dice Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Estas dos palabras son exactamente las dos que está usando Juan en Juan 1. Gracia y verdad. ¿Sí? Dios es abundante en misericordia y verdad o gracia y verdad. ¿Sí? Y el unigénito del Padre, unigénito quiere decir el único de su clase. ¿Sí? El único de su clase. Posee estas características que en el Antiguo Testamento solo se le atribuyen a Dios. Sí, en el Antiguo Testamento Dios es el único que es abundante en misericordia y verdad. En el Nuevo Testamento ahora Jesús es lleno de misericordia y verdad. En él está toda la plenitud de misericordia y verdad. ¿Sí? Entonces la pregunta para ti, para mí es, ok, toda la gloria de Dios, toda la gloria que Moisés había pedido ver y que le fue mostrada de esta forma, ahora está en Jesús. Y Juan dice que vieron esa gloria. Y la pregunta es, ¿cómo vieron esa gloria? ¿Sí? Muchos luego piensan, es que Juan era uno de los tres que estaban durante la transfiguración. Sí, esa es la gloria. Pero el relato de la transfiguración no lo vas a encontrar en Juan. ¿Sí? Lo cual implica que no está pensando en eso. ¿Sí? Si Juan estuviera pensando en la gloria de Jesús como el momento de transfiguración, lo hubiera incluido en el Evangelio. Sin embargo, lo pasa de largo, ¿sí? Entonces, acompáñame. Ahora sí, vámonos de regreso a Juan. Y vamos a ir hasta Juan 9, por favor. Y vamos a leer versículos 32 y 33. Juan 9, versículos 32 y 33. Dice, Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Entonces Juan dice en repetidas ocasiones que la gloria de Jesús se mostró a través de sus obras. Sí, obras que nadie hubiera podido hacer, salvo que viniera de Dios. Sí, y por eso cogí este versículo en específico. Sí, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Sí, nunca había sucedido esto. Lo cual implica que si Jesús lo pudo hacer, solo hay una razón por la que puede. Y es, viene de Dios. No hay nada, no hay ninguna otra posibilidad. Viene de Dios. Sí, está mostrando su gloria. Pero para Juan y para Pablo y para todos los escritores del Nuevo Testamento, la máxima expresión de la gloria no fueron sus milagros. ¿Sí? Tú y yo asociamos generalmente gloria con una persona que sobresale de la multitud. ¿Sí? Con alguien que tiene ideas muy extraordinarias y que logra llevarlas a cabo y que entonces se distingue de todos los demás y puede llegar a un lugar de prominencia, de poder, de fama. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo asociamos con gloria. Sí, pero en realidad, en la Biblia, Jesús muestra su gloria al sufrir por nosotros y en nuestro lugar. Te voy a leer esta cita, está un poco larga, pero es un resumen de el ministerio de Jesús y está hecha por Leon Morris, que es uno de los comentaristas. Y dice, fíjate bien, Jesús le predicó a un poco de gente en una provincia al exterior de un imperio que desapareció hace mucho. Aún ahí, en ese lugar donde estaba, no estaba frecuentemente en la capital, sino en áreas remotas. Enseñó a unas cuantas personas, llamó a unos cuantos discípulos, hizo un número incierto de milagros, porque no sabemos cuántos hizo, se ganó muchos enemigos, fue traicionado por uno de sus seguidores, abandonado por otro, y murió en la cruz. ¿Dónde está la gloria? ¿Cuál es la gloria de Jesús? Este es un resumen fiel, si quieres, corto, pero fiel de lo que vemos en los evangelios. Sí. La gloria de Jesús está en la vida obediente que vivió. Acompáñame adelante a Juan 17. Juan 17, versículo 1. Este capítulo, Jesús ora, y en el capítulo que sigue, capítulo 18, empieza todo el recorrido de hacia la cruz. Sí, empieza, bueno, digo, empezó desde que nació, ¿verdad? Pero empieza ya la traición de Judas y todo eso. Sí. Entonces, en este capítulo es el momento antes de que ya todo llegue a su clímax, ¿sí? Versículo 1 dice, es Jesús hablando, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La de la crucifixión. La hora de morir. Ajá. Entonces dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti. Sí. Entonces para Juan y para todos, no sé si recuerdas la expresión de Pablo, lejos esté de mí de gloriarme en cualquier cosa, salvo en la cruz de Jesucristo. Sí. La máxima expresión de gloria es la cruz. Sí, que es a su vez la máxima expresión de obediencia. ¿Sí? Entonces la pregunta para ti y para mí aquí es, ¿a qué nos llama el evangelio? ¿Sí? Cuando tú y yo abordamos la palabra y venimos a la iglesia y estamos estudiando la Biblia, ¿a qué nos llama el evangelio? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciéndonos el evangelio? ¿Sí? Te leo otra vez a Leon Morris contestando él mismo su pregunta de ¿dónde está la gloria? Y Leon Morris dice, donde la gente necesitaba ayuda, los ayudaba. Donde había enfermos, los sanaba. Donde había gente ignorante, les enseñaba. Donde había gente hambrienta, los alimentaba. No buscaba los palacios de reyes o gobernadores. Donde quiera que había necesidad, le encontraba sirviendo. A esto vino Jesús y esto es gloria. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos ayudar. Podemos enseñar, podemos alimentar, podemos curar. Podemos acoger al perdido, al abandonado. Sí, podemos vendar el corazón herido. ¿A qué nos llama el evangelio en el lugar en donde estamos justo ahora? No pienses en es que el evangelio me llama a las misiones en 5 años. No, ¿a qué te llama hoy por hoy el evangelio? Si en el lugar en donde estás, es el lugar en donde Dios te ha puesto, ¿a qué te llama? Sí, puede que te llame a abandonar sueños, a abandonar proyectos, puede que te llame, y no puede, más bien te llama a obedecer a tus padres, sí, a darles honor, a obedecer a tus jefes, a ser un trabajador diligente y responsable, sí. Tal vez te llama a dejar ciertas amistades, o te llama a crear algunas amistades, y que tal vez tú no quieras, sí. Tal vez te llama a proclamar el evangelio, y ese no es un tal vez, es un ciertamente te llama a proclamar el evangelio, aun cuando eso implique rechazo, sí. Una vida rendida a Dios, en obediencia a Dios, esa es la verdadera gloria, sí. Y Jesús es el ejemplo máximo de ello. Ahora, regresamos a Juan 1. Versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, en el versículo 15 otra vez aparece Juan. Si te fijas, aparece como de repente, estamos hablando de otra cosa y de repente otra vez está Juan, el testigo. Recuerda que en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista es más Juan, el testigo. En realidad no se le da énfasis a su ministerio como bautista, sino siempre se trae a colación para cimentar, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo aquí Juan otra vez? ¿Por qué aparece de repente? Porque Juan otra vez lo está sacando para decir, esto que te estoy diciendo, no nada más lo vi yo y lo vieron otros, sino que Juan, al que llamaban el bautista, también lo vio y sus palabras fueron estas, ¿sí? El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces Juan entra otra vez aquí a cimentar lo mismo que el evangelista acaba de decir, ¿sí? Igual que la ocasión anterior que encontramos a Juan el testigo, su función era exactamente la misma. Juan hace una declaración y luego introduce a Juan el bautista slash testigo para decir, aquí puedes cimentarlo. Si pasó y no soy el único que te lo dice, ¿sí? Entonces, en esta frase de Juan el Bautista que vamos a ver más adelante, primero que yo, no nada más es prioridad temporal, porque de hecho se nos dice que Juan era 6 meses mayor que Jesús, ¿sí? Entonces, primero que yo no nació primero que yo, sino era mucho antes que yo porque él desde el principio existía, pero además es mayor que yo. Acuérdate que en la cultura que estamos hablando aquí, el que era mayor de edad era el mayor en autoridad. Y Juan dice, no, él es primero que yo, no nada más porque existía antes que yo, sino también porque su autoridad es mucho más grande que la mía. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a los versículos 16 al 18. Y los versículos 16 al 18 en realidad forman un comentario del versículo 14. ¿Sí? Así que vamos a abordar primero los versículos 16 y 17. ¿Sí? Los versículos 16 y 17. Si alguien me ayuda a leerlos, por favor. Exacto, gracias. Entonces, lo primero que Juan nos dice es que Jesús contiene la plenitud de todos los recursos de Dios. Todo lo que hay en Dios, hay también en Jesús, ¿sí? Te leo a Lutero primero, dice Jesús, es la fuente inagotable que nunca falla sin importar cuánto tomemos de él, ¿sí? Y segundo, Calvino dice, si Jesús contiene la plenitud de todas las cosas buenas en él mismo como una fuente inagotable, aquellos que van tras el bien mayor y la felicidad no deben buscar nada más allá de Jesús mismo. ¿Sí? Si en Jesús está la plenitud de todas las cosas, lo único que debemos de buscar es a Jesús. ¿Sí? Después de esto, Juan va a contrastar, y de hecho contrasta, a Jesús con Moisés. Hay una frasecita ahí que dice gracia sobre gracia, ¿sí? Y que literalmente debería ser traducida como gracia en lugar de gracia. Sí, la palabrita que está en medio de gracia, caris, anti-caris. Sí, anti, ¿te acuerdas que lo veíamos en Primera de Juan? ¿Sí? Donde hablábamos de los anticristos. Y anti no es opuesto, es en lugar de. Sí, entonces cuando hablábamos en Primera de Juan de los anticristos, decíamos los anticristos es todo aquello, todos aquellos evangelios que se ponen en lugar del evangelio, sino en contra, porque no es que vayan en oposición, sino que se hacen pasar por, ¿sí? Entonces, cuando leemos aquí gracia en lugar de gracia, lo que estamos viendo es que primero había una gracia y luego llega otra que la reemplaza. Exactamente. Y esto obviamente no es así como, ¿eh? Entonces, ¿de qué está hablando Juan aquí? Está hablando Juan de que la gracia y la verdad que vienen a través de Jesús reemplazan la gracia y la verdad que se encontraba en la ley, ¿sí? Ojo, debemos entender que la ley a través de todo el Nuevo Testamento es vista como una expresión de la gracia de Dios, ¿sí? La ley no es mala, ¿sí? De hecho, Pablo dice la ley es santa, ¿sí? Es decir, la ley no es mala, es una expresión de gracia de Dios hacia su pueblo, pero no es la expresión suprema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la plenitud de las características de Dios, o sea, el único que podía mostrar toda la gracia y toda la verdad que hay en Dios es Jesús, ¿sí? Te leo a un pastor, dice, la gracia de la ley mediada por Moisés encuentra su cumplimiento y reemplazo en la gracia que vino a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que la ley sea abrogada, es decir, no quiere decir que la ley ya no valga, ¿sí? Sino que la ley apunta a Cristo. Y una vez que Cristo viene, entonces la ley es en cierta forma desplazada, ¿sí? Aún sigue siendo una autoridad válida, ¿sí? Sigue apuntando a Cristo, y para todo aquel que no está en Cristo, sigue cumpliendo la misma función, que es juzgarte y obligarte a reconocer que debes de venir a Cristo, ¿sí? Entonces, al final de estos dos versículos, el evangelista por fin identifica al verbo. Si te fijas al final del versículo 17, dice, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Si sea por primera vez, se le da un nombre al verbo, ¿sí? Y si te fijas, no usa el nombre de Jesús y no usa el nombre de Cristo, sino que los combina, ¿sí? Jesucristo significa Jesús el Mesías. Entonces, la repetición de gracia sobre gracia, gracia en lugar de gracia, cobra sentido aquí, al final de este versículo, cuando nos damos cuenta de que Jesús es el máximo don de Dios por el cual se revela el único camino para salvación. Sí. Te leo Arthur Pink, dice, la ley manifiesta lo que hay en el hombre, pecado. La gracia manifiesta lo que hay en Dios, amor. La ley demanda justicia de los hombres. La gracia da esa justicia a los hombres. La ley sentencia al hombre vivo a la muerte. La gracia trae al hombre muerto a vida. La ley habla de lo que el hombre debe hacer para Dios. La gracia habla de lo que Cristo ha hecho por los hombres. ¿Sí? Entonces, ley y gracia que encontramos en Cristo, o la gracia de la ley y la gracia de Jesús, se complementan. ¿Cuál es la gracia de la ley? ¿Por qué la ley sería un regalo de gracia, algo bueno? ¿Cuál es la gracia de la ley? ¿Por qué la ley en sí misma es agraciada, es un don, es un regalo? ¿No? Exactamente, porque la ley hace lo que todos primero tenemos que hacer, reconocer nuestra incapacidad, ¿sí? Acuérdate, lo pasamos en Gálatas, pero en palabras de Lutero, ¿sí? Aquel que no desespera de sí mismo no se ha tomado de Cristo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es decir, no puedo. Si no puedo, o sea, si la única forma de ser salvo es cumplir toda la ley, estoy más que frito. Si no puedo, esa es la gracia de la ley. La gracia de la ley es decirte y hacerte totalmente visible que no puedes. Y de esa manera te apunta a Cristo. Y la gracia de Cristo es decir, yo ya lo hice. Si yo ya cumplí con la ley. Si lo único que debes de hacer es tomarte de la fe. Sí, a través de la fe de mí, de mi sacrificio, de mi justificación. Sí, entonces por eso tanto la gracia, tanto la ley es un regalo de gracia, como Jesús viniendo al mundo es un regalo de gracia. Sí, los dos manifiestan gracia que hay en Dios. Ahora sí, vamos al versículo 18, en donde encontramos el cierre del prólogo. Y es muy interesante porque el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sí, aquí el prólogo llega a su conclusión y finaliza diciéndonos que nadie ha visto a Dios. De hecho, esta última frasecita hace como conexiones directas con el versículo 1, porque otra vez vuelve a identificar a el verbo con Dios mismo. Si te fijas, y la frase es bastante extraña, porque no aparece en otra parte, pero muchas veces la pasamos rápido. Dice el unigénito Dios. Sí, el unigénito Dios. Generalmente sería el unigénito Hijo, ¿sí? Pero aquí dice el unigénito Dios. ¿Qué está haciendo Juan? El verbo es Dios. Jesús es Dios. Lo mismo que en el verbo, en el versículo 1. ¿Sí? Y luego nos dice que este unigénito Dios, Jesús el Hijo, está en el seno del Padre. ¿Sí? Que era lo mismo que decía arriba, el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Entonces, esta expresión de en el seno del Padre hace referencia o nos da una idea de una relación íntima, ¿sí? De amor mutuo y de conocimiento profundo entre dos personas. Entonces, en el Antiguo Testamento, la idea de ver a Dios sería lo mismo que firmar tu certificado de defunción, ¿sí? Si tú llegaras a ver a Dios, estabas frito, ¿sí? No sé si recuerdas, en el pasaje de Isaías, dice, ay de mí, que soy pecador, ¿sí? Y he visto la gloria de Dios. Pero en realidad, cuando Isaías describe lo que vio, lo que Isaías ve son las faldas de Dios, o sea, como el pedazo de abajo de la túnica que cubren todo. Eso es lo que vio, ¿sí? O sea, no es que vio su cara o vio la... No, no, vio la parte del abajo de la túnica, y eso para Isaías es decir ya. O sea, ya aquí quedé, ya me morí. ¿Por qué? Porque vi un pedazo de la túnica de Dios, ya. Sí, entonces en el Antiguo Testamento ver a Dios era lo mismo que marchaste. Sí. Entonces, en contraste con esa idea del Antiguo Testamento, aquí Juan dice que el unigénito Dios, sí, ha dado a conocer a Dios, es decir, ahora lo hemos visto, ¿sí? Acompáñame a Juan 14, un poquito adelante, versículo 9. Juan 14, versículo 9. Es Jesús y dice en el último pedacito, si no me equivoco, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora te leo a Calvino, dice, cuando dice que nadie ha visto a Dios, no debemos interpretar que está hablando de ver físicamente hablando. Lo que quiere decir es que como Dios habita en una luz inaccesible, la única manera de llegar a conocerle es en Cristo, que es su viva imagen. Sí, entonces no hablamos de ver a Dios como que ahora ya sé que tiene dos ojos de color café y unas cejas medio tupidas. No, hablamos de quién es él. Sí, entonces cuando abordamos los evangelios y vemos la forma en que Jesús se relaciona con la gente que le rodea y lo que él hace y dice, estamos viendo la misma naturaleza de Dios. Jesús es Dios, ¿sí? Y aquí me gustaría que regresáramos a Éxodo. Entonces vete, regreso hasta Éxodo. Capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer los mismos versículos que leímos ahorita, que son versículos 6 y 7. Dice Éxodo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor delante de él, Moisés, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, este versículo en Éxodo, que es uno de los primeros libros de la Biblia, crea una tensión que está en toda la Biblia. Sí, porque hay una pregunta que tú y yo debemos de hacernos aquí. ¿Cómo Dios puede perdonar la iniquidad y al mismo tiempo no tener por inocente al culpable? Sí, ¿qué es lo que se encuentra ahí? ¿Te fijaste? Sí, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puede perdonar, pero al mismo tiempo no tener por inocente al culpable? ¿Sí? ¿Cómo? La respuesta es la cruz. En la cruz vemos la gloria de Dios. ¿Sí? Gloria que dijimos está llena de gracia y verdad. ¿Sí? La bondad de Dios, aquello con lo que Dios mismo conecta su gloria, la bondad de Dios no es solo un sentimiento bonito. ¿Sí? No es solo algo así, ay, es que Dios es bien bondadoso. Y la bondad de Dios es algo que es justo y altamente costoso. Por eso cuando hacemos la pregunta, ¿cuánto cuesta la gracia? ¿Sí? La mayoría de nosotros contestaría muy rápido, ¿la gracia es gratis? No, no es gratis. La gracia es costosa, sí, muy costosa. Entonces, es justo esta bondad lo que lleva a Cristo a la cruz. Y la cruz es la manera en que debe de ser. ¿Por qué? Porque esta bondad, esta gloria está llena otra vez de gracia y verdad. Llena de gracia en el sentido de que nos extiende, perdón, nos extiende salvación. Sí, pero también está llena de verdad, que quiere decir fidelidad. ¿Fidelidad hacia quién? Hacia Dios mismo. Sí, Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Sí. Entonces, para extender gracia, Él mismo debe pagar el precio del pecado que su santidad demanda. Sí. Por eso decimos que la gloria de Dios, su bondad está llena de gracia y de verdad. Sí. Nos da aquello que no merecemos, pagando aquello que nosotros hemos ganado. Sí. Hemos ganado muerte porque todos hemos pecado, pero Él paga el precio y luego nos extiende perdón. Eso es gracia y verdad. Sí. En Dios, en Jesús, Dios cumple su pacto con su pueblo. Borra el pecado, la transgresión, la iniquidad. Y al mismo tiempo no deja al culpable sin castigo. Al mismo tiempo no tiene por inocente al culpable. En Jesús encontramos las dos cosas. Por eso decimos que la cruz es la máxima expresión de la gloria de Dios. En la cruz el amor de Dios y su justicia se encuentran. Su salvación y su juicio se encuentran. Sí. Ahora, nosotros no hemos visto la gloria de Jesús al igual que Juan. Es decir, ninguno de nosotros puede decir, es que yo vi a Jesús cuando anduvo aquí y vi su gloria. Pero la Biblia me enseña que hay otra forma en que tú y yo y toda la humanidad puede ver la gloria de Jesús. ¿Sí? En Gálatas 3:1, y te leo en la versión Dios habla hoy. En Gálatas 3:1 dice, en nuestra predicación, está hablando Pablo, en nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. A través de la predicación, Pablo había mostrado a Jesucristo crucificado. Algo que es muy interesante y que no sé si lo has notado a lo largo de lo que hemos estado leyendo, es que desde el principio Dios nos ha creado con una idea. Sí, Dios no nos ha creado para mantener una sana distancia de nosotros. Sí, Dios no nos ha creado para que nosotros le adoremos mientras Él se encuentra allá en el trono eterno del cielo. Desde el principio, la intención de Dios ha sido la de habitar en medio de su pueblo. Sí. Si te regresas a Génesis 1 y 2, si te acuerdas, dijimos Dios planta un jardín, pero Dios aparte dice que se paseaba por el jardín. Sí, es decir, Dios descendía y andaba en el jardín junto con Adán y Eva. Sí. Adán y Eva pecan y bueno, Dios se retira, ya no pueden estar en el jardín. No quita su comunión, sigue habiendo una comunión. Pero luego un poco más adelante llegamos al pacto de Sinaí, ¿sí? Y Dios otra vez manda hacer un tabernáculo para que su presencia pueda estar en medio de su pueblo. Entonces la intención repetida de Dios a través de toda la Biblia es habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Él nos ha creado para habitar junto con nosotros. ¿Sí? Él nos ha creado para habitar en medio de nosotros. No es un accidente que estos versículos del 14 al 18 estén justo después de los versículos 12 y 13. Digo, no porque sean números, sino más bien porque los versículos 12 y 13, ¿qué describen? ¿Te acuerdas que platicábamos la semana pasada? Los versículos 12 y 13 describen el nacer de nuevo. ¿Sí? Y dicen que nacemos de nuevo a través de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y luego el versículo 14 describe el ver la gloria del Hijo de Dios. Es decir, cuando tú y yo podemos ver la gloria de Jesús, es porque hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Y ese nuevo nacimiento nos permite verle, ver su gloria y tomarnos de él. De hecho, esta es una idea que vas a ver en Juan repetidas veces. ¿Sí? Aunque Juan dice, vimos su gloria, a lo largo del evangelio te vas a dar cuenta que no todos veían la gloria de Jesús. A pesar de que sus obras la manifestaban claramente, no todos veían la gloria. Sí, porque es necesario primero un nuevo nacimiento. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, podemos ver la gloria de Jesús y entonces podemos tomarnos de Jesús. ¿Sí? Entonces conectamos, ¿no? Yo necesito ver la gloria de Jesús y para ver la gloria de Jesús necesito ser nacido de nuevo. Pero para ser nacido de nuevo, necesito ver a Jesús. Es como un círculo. ¿Cómo veo a Jesús hoy por hoy? ¿Cómo la gente puede ver a Jesús? ¿Cómo podemos exponer a Jesús? A través de la predicación del evangelio. ¿Sí? A través de la predicación del evangelio, tú y yo exponemos a Cristo. ¿Sí? Y la gente puede verle y entonces puede venir. Acompáñame, por favor, a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Te leo este pedacito, dice, en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esta es justo la misma idea de Juan, ¿no? No naciste de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Sí. Entonces, en el ejercicio de su voluntad, porque Él lo quiso, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Entonces, la idea aquí es que al exponer la palabra, al exponer el evangelio, la gente que la escucha puede nacer de nuevo, ¿sí? Por el ejercicio de la voluntad de Dios. Y entonces pueden venir a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las doctrinas de la gracia y hablábamos de la parte de depravación total y todo esto? Decíamos, las doctrinas tienen un énfasis específico y está en su nombre, doctrinas de gracia, ¿sí? Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, lo que estamos diciendo es todos estamos igual de perdidos, todos estamos en depravación total, todos estamos igual de hundidos en nuestro pecado. No quiere decir que todos seamos igual de malos, porque hay gente que tal vez es más mala que otra, hace cosas más malvadas. Pero todos estamos igual de hundidos en el pecado, ¿sí? Pero después de eso brincamos a elección incondicional. Es decir, tú no necesitas hacer nada para que Dios te elija. Dios elige a quien Él quiere. Y esto me dice una cosa. Cualquiera puede ser salvo. No hay nadie que esté tan perdido. No hay nadie que esté tan alejado. No hay nadie que sea tan malo. ¿Sí? No hay nadie que se niegue tan fuerte que Dios no pueda salvarlo, ¿sí? Pero el medio para que las personas vengan a Cristo es la exposición de Jesús a través del evangelio. Las personas necesitan ser expuestas al evangelio, al igual que tú y yo, ¿sí? Entonces, cuando ellas son expuestas al evangelio, no importa que tú digas, no, esta persona es la más mala del universo. Nunca he conocido una persona tan mala o tan amargada o tan lastimada o tan... No importa. Dios puede salvarlo, porque te salvó a ti, me salvó a mí, y estábamos en depravación total, sí, completa. Por lo tanto, puede salvar a cualquiera, al que Él quiera lo puede salvar, a través de la exposición de la palabra. Entonces aquí la idea es, sí, tú y yo no estamos predicando el evangelio, ¿cómo va a venir la gente? Es lo mismo que dice Pablo en Romanos. ¿Y cómo irán si nadie predica? Entonces tú y yo tenemos un llamado específico del evangelio. Hay varios que son muy claros. Tesalonicenses dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. Sí. No tenemos que estar preguntando, ¿qué quisiera Dios de mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿O cuál es el llamado? El llamado es explícito y claro. Sí, uno, santificación. Dos, Dios nos ha puesto como embajadores. Pablo dice otra vez en Corintios, que es como si Dios rogara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Nuestro llamado es el de exponer el evangelio para que la gente pueda venir a Cristo. Sí, nuestro llamado es el de exponer a Cristo públicamente, crucificado, para que la gente pueda ver la gloria del Hijo de Dios, pueda ver el amor y la justicia de Dios que se encuentran en la cruz, y entonces puedan venir. ¿Sí? Ahora, si alguno de los que estamos aquí, hoy por hoy estamos viendo en Jesús y en la cruz la gloria de Dios, esa es la señal de que debemos de venir a Jesús. ¿Sí? Todos los días tú y yo debemos de rendir nuestra vida ante el evangelio. No es una acción de una vez, es cada día. Y cada día debo voltear a ver la cruz y ver en la cruz el amor y la justicia, sí, la gracia y la verdad. Y acercarme a Jesús y acercarme a Dios confiadamente, porque en Jesús tengo esa habilidad, tengo esa capacidad, puedo hacerlo. ¿Sí? Puedo acercarme confiadamente, como dice el autor de Hebreos. ¿Sí? En Jesús encontramos todo el amor y toda la justicia de Dios. En Jesús hay plenitud. En Jesús habita toda la bondad de Dios.